Radio Universidad de Chile presenta Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda.
Muy buenas tardes a todas y todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Siendo las 2 de la tarde de este viernes 5 de agosto ya, nos encontramos en un nuevo capítulo de Rodeando la Convención. Y como siempre, me acompaña la gran Camila Miranda. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, Adrián, muy bien. Saludar también a todos quienes nos acompañan de nuevo este viernes. Quedan 30 días para el plebiscito, es decir, ya estamos justo a un mes. Me imagino que todas y todos con sus respectivas ansiedades y nos reencontramos en este programa que ahora no solo rodeamos la convención, sino que rodeamos los contenidos de la propuesta de nueva constitución para profundizar las distintas normas que están en el texto y también para conversar en concreto cómo pueden afectar estas normas la forma en que convivimos. Es decir, no da lo mismo con qué reglas vivimos y por eso es importante conocer qué cambios nos trae la propuesta de nueva constitución.
Así es, y hay que decir algunas cosas porque desde hoy día empiezan a pasar cosas, sobre todo en los medios, ¿cierto?, de difusión masiva. Hoy empezó la franja de cara, ¿cierto?, al plebiscito del 4 de septiembre. También, como lo hemos venido recordando en los últimos programas, el 13 de agosto, el 13 de este mes, las y los electores podremos conocer el local de votación que nos corresponde y además se entregará la nómina de quienes fueron seleccionadas o seleccionados como vocales de mesa.
Así es, recordemos que esta es una elección con voto obligatorio, así que es importante que el 13 de agosto podamos revisar dónde tendremos que votar. Bueno, hoy día para conversar entonces sobre las normas y los contenidos de la propuesta de nueva constitución, nos acompaña Patricia Politzer, es ex convencional constituyente del Distrito 10 de la Región Metropolitana, integrante de Independientes No Neutrales, periodista y escritora también. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Hola Camila, hola Adrián, un gusto de estar esta tarde con ustedes.
Te agradecemos tu tiempo y disponibilidad. Sabemos que en estos tiempos de campaña estamos todas y todos desplegados, conversando, ¿cierto?, sobre el futuro. Pero queríamos, antes de entrar en las normas, hacer una pregunta un poco más íntima. ¿Cómo va la vida después de la convención? Y también, ¿qué es lo que más valoras, ya habiendo terminado ese proceso, del trabajo que realizó la convención constitucional?
A ver, primero decirte que la vida post-convención sigue tan intensa como durante la convención, porque la verdad es que yo pienso que si estuvimos un año dedicados rigurosamente a escribir una nueva constitución, lo menos que podemos hacer los convencionales es salir a hacer campaña para aprobarla. Por lo menos aquellos que quedamos contentos con el resultado. Así que la verdad es que yo estoy dedicada a hacer puerta a puerta y sobre todo múltiples conversatorios con vecinos y vecinas de, a ver, he estado en Peñaflor, he estado en La Legua, he estado, hoy día en la tarde voy a Macul, mañana voy a San Felipe. Mira, donde me inviten a conversar sobre la propuesta constitucional, ahí estoy, porque creo que lo más importante es dar a conocer el texto y los cambios que significa esta nueva constitución para Chile. A mí me gusta decir la constitución del 22. A pesar de que cuando estaba en el colegio me costó tanto entender que la constitución del 33 era antes de la del 25. Y ahora la del 22 va a ser después de la del 25. Así que, pero bueno, así es la cosa.
Pero qué bien. Así está entonces la vida de Patricia Politzer después de entregar la propuesta de esta constitución del 22, para que estemos ahí ad hoc a lo que a lo que la ex convencional constituyente entiende por esta nueva constitución, con todos los enredos que hay, ¿cierto?, con los números de las constituciones anteriores. Pero efectivamente la vía sigue ajetreada, ¿no? Nos han dicho todos los convencionales que han, ex convencionales que han estado acá, que el ritmo ha bajado en intensidad, pero efectivamente en la calle se han redoblado los esfuerzos para dar a conocer el contenido de la nueva constitución. Nosotros tenemos una tradición, Patricia, para empezar a conversar sobre las normas que componen, ¿cierto?, esta nueva constitución, y les preguntamos a nuestros y nuestras invitadas si tuviesen que elegir una norma, ¿no?, tu norma favorita de la nueva constitución, ¿cuál sería y en qué consiste?
Súper fácil, Adrián. Mi norma favorita es la primera frase del primer artículo de la Constitución, que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que esa frase marca todo el texto constitucional y es el que marca, esta frase marca el cambio de rumbo para el país. Y quiero decirlo bien sintéticamente. La actual constitución, que establece, sin decirlo explícitamente, un Estado subsidiario, es una constitución que pone el foco en la perfección del mercado. La constitución actual piensa, esa es la visión de país que tiene, que mientras más perfecto sea el mercado, mejor estamos los habitantes de este país. Esto cambia radicalmente con la constitución del 22, que establece que de ahora en adelante, si se aprueba la nueva constitución el 4 de septiembre, el foco ya no va a estar en el mercado, va a estar en las personas y sus derechos fundamentales. Todas las leyes, todas las políticas públicas, todas las políticas locales tendrán que adecuarse a este nuevo foco. ¿Cómo afecta esta ley, cómo afecta esta política pública los derechos fundamentales de las personas? Para mí, ese es el gran cambio de rumbo de nuestro país. Poner el centro, el foco de nuestro quehacer en los seres humanos que habitamos este país.
Patricia, desde luego este es el cambio más sustantivo, ¿cierto? Hartos y hartas preguntan qué es lo que radicalmente cambia o si es que algo cambia, y desde luego esta a veces no es una conversación tan fácil porque hemos convivido con una forma de Estado que también determina qué esperamos o qué expectativas tenemos del Estado, y por el otro lado uno dice el Estado tiene un rol más importante y de inmediato te dicen estatismo. O sea, hay, ¿cómo se pensaría cómo nos relacionamos unas con otros con una lógica de un Estado social y democrático de derecho?
Mira, yo creo que esta nueva constitución no afecta al mercado, no termina con el mercado, no termina con la propiedad privada. No hay nada en esta constitución que ponga en riesgo ninguna de esas cosas. A mí personalmente me encanta el mercado. Me encanta para comprarme un lápiz más barato porque hay competencia, me encanta para comprarme un suéter más barato, unos zapatos que si el mercado es bueno van a ser también más baratos. Pero no confío en el mercado porque hemos vivido una experiencia que ha demostrado que no es bueno para algunas áreas que son precisamente las de los derechos fundamentales. Es decir, no es bueno el mercado en la educación, no es bueno en la salud, no es bueno en la vivienda social, no, tampoco en la otra, no es bueno en la vivienda, no es bueno, por ejemplo, para algo que a mí me parece que debe estar entre los derechos fundamentales, que es la brecha digital. No es bueno en ese sentido para lo que son los derechos fundamentales. Y cuando no están garantizados los derechos fundamentales, lo que me parece más grave es, más allá de la parte humana propiamente tal, que yo supongo que todos queremos que no exista ninguna persona en Chile y ojalá en el mundo que pase hambre, que no tenga un techo, que no tenga acceso a la salud ni a la educación. Pero más allá de esa perspectiva humanitaria, lo que me parece muy importante es que sin la garantía de satisfacer esos derechos fundamentales, la libertad, que es un principio que nos importa tanto, no es real. Cuando tú tienes hambre, cuando no tienes un techo, cuando no tienes esas necesidades básicas solucionadas, no tienes la posibilidad de ejercer tu libertad. Y eso me parece tremendamente importante.
Así es, tremendamente relevante, ¿cierto?, lo que plantea la ex convencional Patricia Politzer del Distrito 10. Patricia, tú trabajaste también en la Comisión de Sistema Político. Entremos ahí en esa área. ¿Qué cambio institucional de esta Constitución del 22, la nueva Constitución, te parece muy relevante de destacar y que podamos comentar aquí en Rodeando la Convención?
Bueno, en primer lugar, me parece muy importante haber disminuido las atribuciones excesivas del presidente de la República. Pero también me gustaría destacar esto que se ha llamado el fin del Senado y su reemplazo por la Cámara de las Regiones. La verdad es que se llame la Cámara de las Regiones o que se llame Senado, a mí personalmente me da lo mismo. Lo que me importa es su composición y sus atribuciones. Y en ese sentido, me parece que la Cámara de las Regiones es fundamental para establecer de una vez por todas una tremenda demanda de nuestro país, que es la descentralización. La Cámara de las Regiones va a tener igual número de representantes en todas las regiones. Es decir, la Constitución habla de un mínimo de 3 representantes por región. Eso tendrá que establecerlo la ley. A mí me parece bien que sean 3, pero da lo mismo el número. Más allá del número, Santiago, con su enorme cantidad de población, va a tener la misma cantidad de representantes regionales que una región con mucho menos población como es Aysén. Y eso da una mirada equitativa del país desde la mirada regional. Y a partir de esta Cámara de las Regiones se refuerza muy fuertemente la descentralización, que tiene otros componentes como la Asamblea Regional, en fin, una serie de otras cosas. Y a mí eso me parece fundamental, porque la verdad es que durante años he escuchado que hay que tener mucho cuidado con la descentralización, porque no hay capital humano suficiente en las regiones, porque es complicado darles recursos. La verdad es que en estos 2 años, ya hablo de 2 años desde la campaña más todo el periodo de la convención, me ha tocado conocer muy profundamente distintas regiones, más de lo que las conocía antes, y he descubierto un tremendo capital humano en las distintas regiones. Prácticamente no hay región donde no hayan muy buenos profesionales de distintas áreas. Creo que como país nos hemos farreado hasta ahora un gran capital humano. Y creo que por ejemplo, está lleno de jóvenes profesionales que salieron a estudiar afuera, que tienen posgrados en sus distintas áreas, que han vuelto al país y han vuelto a su región porque les interesa, porque quieren su región, y no tienen dónde trabajar en su profesión, porque no hay las atribuciones ni los recursos necesarios. Entonces creo que ese es un salto gigantesco en el nuevo ordenamiento político y social.
Patricia, y estamos aquí hablando un poco del Estado regional, que también está como uno de los capítulos de la propuesta nueva constitución, que también es un cambio sustantivo respecto del anterior. Hay otro tipo de órganos también que se construyen, que son la Asamblea Regional, se fortalecen los gobiernos regionales y además cambian las atribuciones de las comunas autónomas, si es que no le estoy cambiando el nombre. ¿Cómo crees que eso mejoraría, ya viéndolo en una dimensión más local, incluso más cercana todavía a la vida de las personas, este giro de cambio de atribuciones, redistribución de recursos? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que es muy importante porque para cualquiera que vive en regiones sabe que para cualquier cosa que quieran hacer en regiones medianamente relevante, depende de Santiago. Y lo que hace esta constitución es profundizar la democracia y permitir que las regiones y las comunas tengan una mayor autonomía, un mayor poder de decisión. Es decir, no es lo mismo. Mira, hay un dato que normalmente me preguntan, que entre las leyes de acuerdo regional, es decir, las leyes que tienen que pasar por el Congreso de Diputados y Diputadas y además por la Cámara de las Regiones, están las leyes que implementen el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda. Y a veces me preguntan, ¿pero por qué no pusieron todos los derechos sociales? ¿Por qué dejaron solo educación, vivienda y salud? Precisamente porque hay derechos sociales que son iguales en todo el país. La pensión, la seguridad social, es igual en todas partes. Da lo mismo donde tú vivas. Pero la educación es distinta. Si tú vives en una zona rural, en Aysén, que si vives en Santiago, en Concepción o en Temuco. La vivienda es completamente distinta a las necesidades de vivienda que tú tienes en el sur, en el centro o en el norte. Y lo mismo pasa con la salud. Me contaba Gaspar Domínguez, que fue vicepresidente de la convención, y que él, hasta que se... Bueno, sigue siendo en realidad, está con permiso, como médico general de zona de Palena. Y me contaba los absurdos cuando se decidía en Santiago que, no sé, todas las regiones necesitan, por ejemplo, estoy inventando, una ambulancia. Quizás algunas la necesitan y otras no. Pero la decisión la toman en Santiago. Entonces, cuando él pide algo que requiere su región, que necesita para Palena, que es una zona muy especial, le dicen que no, porque eso no está contemplado en el presupuesto, en la glosa, no sé cuánto. Entonces, todo eso implica profundizar la democracia, que las personas tengamos más injerencia en lo que pasa en nuestra comuna, que las personas tengamos más injerencia también en lo que pasa en la región y luego también en lo que pasa a nivel nacional, pero que haya una redistribución del poder. Eso es fundamental. Una redistribución del poder significa una redistribución en la toma de decisiones. Las personas vamos a poder influir más en las decisiones que nos afectan, que afectan directamente a mi barrio, a mi comuna o a mi región. Y eso a mí me parece fundamental en el cambio que Chile ha estado demandando.
Así es. Mira, Patricia, tampoco quiero que termine este programa sin hacerte la siguiente pregunta, tú eres periodista, ¿cierto? Con gran experiencia, escritora, además, con gran experiencia en el tema de las comunicaciones. En ese sentido, ¿qué propuesta nos trae la nueva Constitución en términos de los medios de comunicación, de la información? ¿Qué le podemos decir a nuestros auditores y auditoras que cambia de la Constitución del 80 con la Constitución del 22?
Mira, para mí lo más importante es que la Constitución deja muy bien establecido el derecho a la libertad de expresión. Y quiero en esto señalar algo que me parece a mí como profesional, pero también como ciudadana, importantísimo. Mucha gente piensa que la libertad de expresión es un privilegio para los periodistas, y eso no es así. La libertad de expresión es un derecho para todas y todos los ciudadanos. Cuando no existe una verdadera libertad de expresión, a mi juicio, todos los demás derechos se debilitan. ¿Cómo podemos alegar, pedir que se respete el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la vida incluso, si no tenemos libertad de expresión? Es decir, para mí esta es el derecho de los derechos, por decirlo así. Y por lo tanto, en este ámbito, lo primero que para mí es fundamental es que se establezca la libertad de expresión sin la más mínima duda. Y eso quedó así y a mí me tiene muy satisfecha. Aparte de eso, hay dos temas en relación a la comunicación que me parecen importantes en la nueva Constitución. Uno, que se establece un sistema de medios públicos que queda establecido en la Constitución. Y creo que eso es muy relevante en un sistema de medios como el nuestro, donde la concentración de los medios de comunicación es muy grande y la concentración se da, como suele ocurrir, con medios que tienen una línea editorial conservadora y de derecha. Por lo tanto, un sistema de medios públicos realmente independiente sirve para equilibrar nuestro sistema de comunicaciones. Y por último, algo que ya les mencionaba antes, que el Estado tiene que hacerse cargo de la brecha digital. Hoy día ninguna persona, y sobre todo ningún joven, ningún niño, se puede insertar correctamente en el siglo XXI sin acceso a los medios digitales. Creo que esos tres puntos para mí son muy esenciales en la nueva Constitución. Yo creo que sobre todo esta es una Constitución que nos pone en los temas del siglo XXI. Es una Constitución joven. La gente entiende que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. No va a haber un país distinto el 5 de septiembre. Pero si aprobamos la Constitución del 22, empezaremos entre todos y todas a construir un país con estas orientaciones propias del siglo que estamos viviendo.
Patricia nos está comentando, para quienes tengan su texto a mano, lo puedan ver en internet, estamos hablando del artículo 82 del derecho a la libertad de expresión, luego medios 83, 84, 85, y el derecho al acceso universal a la conectividad digital, el 86. Así que si alguien quiere ir a profundizar un poco más en estos contenidos, del 82 al 86 pueden revisar en el texto de la nueva Constitución.
Gracias, Camila, por esas precisiones, porque la verdad es que todo lo que dije está en la nueva Constitución, porque se dicen muchas cosas hoy por hoy, con los ánimos cada vez más crispados a medida que nos acercamos cuando falta un mes para el plebiscito. La verdad es que se dicen muchas cosas que no están en el texto, así que te agradezco mucho que señales que todo lo que he dicho está ahí escrito en letra de molde.
Así que con el libro todas y todos podemos participar bien informados e informadas y tomar decisión. Entonces, del 82 al 86 la recomendación de este programa para que lo vayan a revisar. Y justamente entrando ya más al escenario del plebiscito, queríamos preguntarte, para ir cerrando el programa, ¿cómo ves el escenario? ¿Cuáles son tus expectativas? Ya nos quedan, anunciábamos, 30 días para esta votación histórica. ¿Cómo lo ves?
Yo estoy convencida, y espero que así sea, que gane el apruebo. Mi apuesta es que el apruebo ganará por lo menos con un 55% de la votación. Ese es mi pronóstico. Y espero no equivocarme, porque creo que estamos viviendo un punto de inflexión en nuestra historia muy, muy importante, muy relevante. Este ha sido un proceso muy democrático, más allá de los errores, más allá de algunas payasadas, más allá de estridencias de lado y lado. Este ha sido un trabajo serio, un trabajo riguroso, y por cierto, no es un trabajo perfecto, Y como toda constitución democrática, si tiene errores o si la sociedad va cambiando y necesita algo distinto, se puede reformar. Eso es lo relevante. Ya no tendremos una camisa de fuerza imposible de cambiar en temas relevantes.
Esos aspectos los pueden ver también en la Constitución directamente, donde se habla de las reformas constitucionales, para que también puedan ahí aprovechar el libro e ir hojeando. Y Patricia, ahora sí que sí, para cerrar, ¿qué invitación le harías a todas y todos quienes nos están escuchando?
Los invitaría a todos y todas a informarse bien, a no creer cualquier payasada que escuchen por ahí. Hay muchas estas llamadas fake news que en mis tiempos se llamaban simplemente mentiras. Hay muchas mentiras dando vuelta, así que mi llamado número uno es a todos y todas a informarse bien sobre lo que dice, no dice la nueva constitución. Y a quienes están convencidos por el apruebo, los invito a ser embajadores de esta nueva constitución, a conversar sobre el tema, a informar correctamente a todos los que tengan a su alrededor para que el apruebo sea un apruebo firme, que marque claramente el rumbo que queremos para el país.
Perfecto, muchas gracias, Patricia. Nos quedamos con el pronóstico y la invitación de Patricia Pollitzer para este 4 de septiembre, donde nos invita, ¿cierto?, a informarnos debidamente y a ser embajadores del apruebo. Patricia, agradecemos tu presencia, felicitamos además también tu trabajo en la Convención Constitucional y nosotros y nosotras nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo de Rodeando la Convención. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a todos y todos nuestros auditores.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos y todas quienes nos escuchan. Muy buen fin de semana.
Nos vemos.
Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.